Juntos continuamos aquí en temprano es mejor, claramente, sí, te traiciona por ahí el...
Eso fue hace un tiempo, Pau.
Sí, hace bastante ya, igual, mire qué tardío mi reflejo. Bueno, vamos a continuar hablando de una temática que nos preocupa y justamente está con nosotros Carolina Montivero, secretaria administrativa de UDGRA, justamente para hablar acerca de la situación de los trabajadores del sector gastronómico, hotelero y turístico, porque bueno, ellos redactaron un comunicado donde piden ayuda urgente para los trabajadores de este sector que ha sido el más afectado. Carolina, ¿qué tal? Buen día. Rodrigo y Paola, te saludamos.
¿Cómo les va? Buenos días.
Bueno, Caro, hola, muchísimas gracias por atendernos y justamente queríamos consultar, saber cuál es la situación y qué básicamente están pidiendo. Hoy conocíamos que se habilita la inscripción para los Repro y también te quería consultar acerca de este proyecto que en algún momento el diputado Lucas Ilardo impulsó, un ATP mendocino, así lo había denominado él, que tenía también como objetivo otorgar un bono para los trabajadores del sector.
Bueno, prácticamente nosotros lo que pedimos es un poco más de transparencia en cuanto si se va a pagar o qué se va a pagar del sueldo de mayo. Ajá. Porque nos llegó a nosotros las inquietudes de nuestros delegados, en donde el empleador les comunicaba que estos días que no se han trabajado, si no reciben el repro o alguna ayuda del gobierno provincial, estos días no se los iban a pagar. El Repro 2, el ATP el año pasado, para que tengan una idea, se los dieron a la mayoría de los establecimientos gastronómicos y a todos los hoteles. Uh-huh. Pero el Repro 2 no fue así. Se lo dieron solo a la mayoría de los hoteles y a muy pocos establecimientos gastronómicos. A partir de hoy sale la inscripción al Repro, lo que significa que a partir de hoy veremos a qué empresas se los van a dar y a qué no. El tema es que si Mendoza levanta el confinamiento a partir del 31 de mayo, es probable que no se lo den a ningún establecimiento. Claro. Uh-huh. Porque la calificación aparece después del 10, más o menos, del próximo mes.
Claro, y porque ¿sí? también estarían funcionando, digo, se levanta la restricción y habilitarían otra vez la asistencia. Entonces,
exactamente, entonces esos 9 días que quedan, ¿quién se los va a pagar? Porque el empleador dice, yo no tengo plata. Claro. El año pasado lo vivimos en carne propia, el tema de que muchos establecimientos solo le pagaron el ATP, o sea que había gente, trabajadores que solo cobraron 17.000 pesos y vivían con 17.000 pesos.
Sí, una locura.
O sea, yo creo que esto también es una reflexión a la sociedad de cómo fue maltratado el trabajador durante la pandemia. Entonces cerrar las fuentes de trabajo. Sé que hay un problema de salud, pero también hay un problema de bolsillo, de la parte económica. O sea, realmente llegan a ser gente que cobra menos de la canasta básica, o sea, y el salario mínimo vital y móvil.
O sea, Carolina, ¿cuántos trabajadores son en la provincia de Mendoza que están en esta situación, tanto en los hoteles como en el sector gastronómico?
En la parte formal son 10.000 trabajadores. 10.000 trabajadores, de los cuales, bueno, los tenés en hoteles y en establecimientos gastronómicos. Los de los hoteles, la mayoría está suspendido, cobrando solo el 75% de su salario. O sea, están en su casa cobrando el 75%, que tampoco les alcanza, sin lugar a dudas. Entonces, es ver esto, ¿no? Aumentan un montón de ítems de la gente que lamentablemente está sin empleo, y esta gente cobra mucho más de lo que cobra un trabajador. Entonces, generar esto, proteger al trabajador, me parece que es muy importante. Y no olvidarnos que Mendoza es una provincia turística y que ya tenemos 10 hoteles en venta. O sea, concientizar esto a la sociedad y al gobierno provincial.
Eso te quería consultar, Carolina. Hablábamos del ATP y el Repro, son todas esas medidas nacionales. ¿Desde la provincia se ha articulado algún tipo de acción específica para el sector?
Bueno, en la última movilización y por algunas reuniones que se tuvo con Mariana Jur y otros ministros, se logró a beneficios para los empleadores, como reducción de luz, ingresos brutos están más del 2%, suspensión en las cuotas de los préstamos que habían sacado. Pero bueno, teóricamente eso debería ser desplazado al salario de estos días, pero la verdad que si un establecimiento no trabaja, tampoco tiene ingresos. Si no tiene ingresos, ¿cómo le paga a los proveedores? Esto es como un círculo vicioso. Y siempre, lamentablemente, parece que la vara de ajuste sigue siendo el trabajador.
Carolina, de 100 mencionabas que había 10.000 trabajadores formales en el sector, tanto en gastronómico como en hotelería. ¿Cuántos informales creen ustedes que hay?
El doble. Que son
¿Unas
los
20.000?
primeros, ¿sí? Los trabajadores informales, lamentablemente, son los peores que la están viviendo, porque siempre son los primeros que salen del círculo cuando pasa algo, que no tienen amparo, que no tienen obra social, no tienen asistencia, no tienen absolutamente nada. Y desde el sindicato venimos trabajando hace un montón para hacerlo formal, pero este es un trabajo realmente que se necesita más que el sindicato, porque el sindicato no tiene poder de policía y necesita de la Subsecretaría de Trabajo o del Ministerio de Trabajo. Así que es un trabajo en conjunto, y bueno, que hace bastante también pedimos que se haga más duras las multas y que se penalice mucho más fuerte a esos establecimientos que hacen competencia desleal. Hace bastante tiempo que estamos trabajando en eso, pero bueno, la pandemia lo complicó bastante y bueno, seguiremos
Y
después
en este
de esta pandemia.
sentido, Carolina, en este sentido, ¿cómo algo estás adelantando, pero cómo es el accionar de la Subsecretaría de Trabajo?
Bueno, se va a un. Mirá, te voy a poner el ejemplo de la empresa que tiene los cafés en el aeropuerto.
Sí.
Tiene aproximadamente 20, 25 inspecciones en el lapso de un año y medio, de los cuales después esa inspección la empresa no va, porque es una empresa de Buenos Aires. Después se les hacen las actas de infracción que la subsecretaría tiene que llevar al establecimiento y esa acta de infracción pasa un proceso para que se penalice esa empresa que no cumple con llevar los papeles a la subsecretaría de trabajo. Bueno, el aeropuerto después tiene dos conciliaciones obligatorias. Tampoco fue la empresa, ¿me entendés? No hay una acción fuerte para que esa empresa pague y tenemos registrados mal los trabajadores y en su gran mayoría los registraron por 4 horas y lo que significa que están cobrando 9.000 pesos hace 14 meses las personas del aeropuerto. O sea, es realmente crítico, o sea, y pedís respuesta y podés, y vas y hablás y decís no, porque no podés cortar el ingreso al aeropuerto porque es territorio federal. Realmente es muy penoso para esos 35 compañeros que la están pasando realmente mal y no reciben una respuesta de nadie.
Y uno podría entender que por ahí empresas que están en el aeropuerto tienen una mayor espalda. En general, tomar un café en un aeropuerto es caro, o sea que tienen más recursos. Uno podría entender eso.
Pero evidentemente falta esa multa fuerte, esa clausura que no permita a ese empleador hacer lo que quiera, o sea, y que respete las leyes de trabajo como corresponde. Ese realmente es un problema. Nosotros lo hemos planteado hasta en la Municipalidad de Las Heras, hasta donde se te ocurra hemos ido con este problema. Le hemos escrito, hablado al gerente de Aeropuerto 2000 sin ninguna respuesta. Entonces, mucho el maltrato hacia los compañeros y me parece que hay mucha gente que ha seguido sordo a estos problemas que, bueno, tenemos puntualmente en algunos establecimientos.
Y es como que también se puede pensar, Carolina, en el trato a empresas y el destrato a otras, por ahí entendiendo su dimensión o no.
Sí. Al ser territorio federal, yo creo que dicen, bueno, no puedo hacer más nada. Y bueno, ¿y qué hay? Y hay 35 personas están en muy mala situación, que le estamos ayudando con bolsos de mercadería, y la verdad es que un trabajador no quiere bolsa de mercadería, quiere trabajar y quiere que se le pague dignamente y que sea visto como tal, porque este país lo vamos a sacar adelante con gente trabajando. Así.
Carolina, por último te quería consultar, además del comunicado, ¿han solicitado algún tipo de reunión, digo, con el Ejecutivo de la provincia, o con legisladores, o con el Ministerio?
Bueno, tenés lo que vos dijiste, el proyecto de Lucas Gilardo, del sí. pedido de la ATP provincial, y después Jorge Alfonso también sacó un pedido de subsidio para el sector, y bueno, todavía no hemos tenido respuesta. Y sí, le vamos a dejar el escrito hoy día al gobernador de la provincia y también a la ministra de Turismo.
Bien, te agradecemos, Carolina, este contacto con la radio pública, como siempre.
Bueno, de nada, que estén muy bien, saludos.
Hasta luego. Era Carolina Montivero, secretaria administrativa de UGRA, que es la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina, contándonos acerca de esta solicitud de ayuda urgente para los trabajadores del sector afectados por la pandemia. Y justamente, qué importante lo que decía Carolina con respecto a esto, ¿no? Cuando Mendoza, en el caso de que no continúe con medidas restrictivas, como así lo ha manifestado la Nación, pasó lo mismo del ANSES, ¿no? Estas ayudas que llegan desde el Estado Nacional, automáticamente al permitirles el funcionamiento, no se perciben y como que queda medio en banda, por decirlo de alguna manera, estos 9 días, ¿no?
Bueno, lo mismo pasó, Pau, con los aportes que hacía el ANSES para aquellas personas necesitadas en una restricción anterior.
Claro.
La Mendoza no adhirió y dejaron de llegar 1.800 millones de pesos a la provincia. La verdad es que hablábamos con Carlos Gallo y nos contaba ese detalle. Y después hubo una manifestación de Libres del Sur pidiéndole al gobierno nacional equiparación con respecto a esos recursos. Ahora, la situación de la provincia, tal cual nos decía ayer Dante Moreno, economista, es muy complicada.
Sí.
Ha sacado un bono de 3.000 millones para cumplir con pagos claves. Ayer nos lo explicaba Dante. Concretamente, la situación financiera de la provincia por la deuda en dólares emitida durante la gestión de Alfredo Cornejo es muy dificultosa. Seguramente va a necesitar en algún momento la ayuda de la Nación con respecto a esta deuda, porque es en dólares.
Claro.
Reiteramos, no es una deuda en pesos.
Es la que vence entonces, ahora en junio.
Claro, exactamente. Entonces, bueno, hay que, digamos, es un año electoral, también lo hablamos ayer, el gobierno no quiere otra vez pagar este año en cuotas el aguinaldo y va a hacer ese esfuerzo, y ahora ha emitido un bono para poder cumplir con esos vencimientos que tiene y con los gastos que tiene el Estado provincial. Así que es una situación muy complicada. A la deuda tomada en dólares, a la caída de la economía, a la recesión y a todo lo que nos pasaba, nos llegó la pandemia, algo que nadie esperaba, ni el gobierno provincial, claro, ni el gobierno nacional, por supuesto. Y entonces sí, por supuesto, también concluyendo que la situación es muy grave, muy delicada, y pasan cosas como la que decía Carolina Montivero de Utra, ¿no? Que hay compañeros, trabajadores de los hoteles y la gastronomía que la están pasando muy mal. Donde además, ella misma lo dijo, Pau, hay una informalidad del 100%, porque claro, si hay 10.000 registrados y el doble está en negro, desde el 100% de la informalidad en ese sector.
Analizando un poco